Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. A ver, amiga Adriana, ponte cómoda.
Estoy relájate, muy expectante.
Relájate, que voy a hacer un hito en la radio, una cosa diferente. Voy a contar como despedida, ya que me voy de vacaciones.
Eres intrigadísima, Marcial.
Y os vais a quedar dos programas ahí solitos, tú uno y otro con Pilar. A ver si vuelve de una vez. me quiero despedir así un poquito, de una forma especial, ¿vale? Dedicado a todos los oyentes. Voy a contaros en plan novela, con la ayuda de Raquel Valero, nuestra técnica de sonido, que ha buscado unas melodías extraordinarias, muy, muy ad hoc para lo que voy a contar. Os voy a contar mi subida al monte Sinaí.
Anda.
Que yo la verdad es que estaba ahí en la playa, como ahora lo voy a contar, y no pensaba subir al monte Sinaí, me convencieron y la verdad es que es algo espectacular. Y además escribí en el periódico, en uno de los periódicos generalistas, en El Economista concretamente, caray, todo hay que decirlo, y escribí un artículo sobre esto y lo titulé Y Moisés subió dos veces. Espero que os guste a todos. A cualquiera que le pregunten el porqué de que la gente suba al monte Sinaí, responderá en el 99% de los casos con algún sentimiento vinculado al acontecimiento bíblico, por supuesto. Además, rodeándolo de un halo de profunda espiritualidad. Pero la verdad y la realidad no tienen nada que ver con esto. La gente sube para ver amanecer. Y después, cuando llevas contados 264 escalones de los 732 que aún te quedan, es cuando comienzas a valorar la fe del mítico monarca de los israelitas, porque subir dos veces, como subió Moisés, solo lo hacen los muy creyentes. Recuerdo que yo estaba plácidamente tumbado en la playa de mi Movenpick, un fabuloso 5 estrellas, en plena bahía de Sharm el Sheikh, en la península del Sinaí, rememorando la inmersión que había realizado esa misma mañana en uno de los paraísos más bellos del mundo, el profundo gran azul de Ras Muhammad, buceando en el mar rojo egipcio. Orgulloso de mí mismo, pues había contemplado por primera vez un tiburón ballena y me había sobrevolado una manta raya de casi 3 metros de envergadura que como un auténtico B-52 proyectó su sombra sobre mí, sobre todo cuando nos encontrábamos a unos 15 metros de profundidad. De repente, en plena playa, soñando con mi buceo, unas palmaditas en mi hombro me obligaron a volver en mí mismo. Pues un beduino de pequeña estatura y más moreno que los frijoles colorados me mostraba unos folletos con fotos de un pedregoso desierto. Su insistencia en que debía conocer una de las maravillas de la naturaleza despertó en mí la curiosidad. Y también a mi otro yo, a ese que en algunas ocasiones tiene atisbos de aventurero. Así que le dije ok y pregunté ¿a qué hora salimos por la mañana? Y aquí vino mi primera sorpresa. De por la mañana nada. Salíamos esa misma noche a las 12 de la noche desde la puerta del hotel y a bordo de un todoterreno 4x4. Thank you. Desde la costa hasta el interior, donde está el monte Sinaí, son casi 3 horas de un recorrido que se alterna entre tramos de carretera asfaltada y plataformas desérticas. No ves nada, solo lo que te deja ver los faros del vehículo, e intentas dormir sin poder, pues vas a trompicones y a saltos durante todo el camino. Al llegar, el espectáculo comienza a ser cautivador. Decenas de camellos descansan bajo las murallas robustas de un oscuro monasterio del siglo VI, cuyas paredes se iluminan gracias a las hogueras de los bereberes que esperan a todos los que esa noche vamos a subir al Sinaí. El silencio es total y todo el mundo habla en voz baja. Los monjes del monasterio de Santa Catalina duermen y no debemos perturbar sus sueños. Después de un rato me designan mi cuadrúpedo transporte y a mi guía personal, quien no hará otra cosa que tirar de la cuerda de mi camello kilómetros arriba y recordarme constantemente que le debo unos dólares. También me ofrecen una manta que rechazo, pues en la oscuridad a saber qué clase de ácaros la habitan. Pero es un craso error, pues a los 20 minutos de marcha no solo estoy pidiendo la manta, sino que si algún turista despistado pasa a mi lado, se la quito, pues las noches en el desierto son verdaderamente muy gélidas. Me doy ánimos diciéndome que será cuestión de un ratito a lomos de mi colega de fatigas, pero vislumbro en la oscuridad del horizonte la sombra de un monte y una serpenteante hilera de lucecitas pequeñas subiendo su ladera. Curiosamente son las antorchas y linternas de los guías y la caravana de turistas que han decidido hacer la misma excursión que yo. Dios mío, aquí tenemos para un par de horas por lo menos y yo en pantalón corto. Señor guía, más mantas, por favor. A media montaña paramos en una jaima donde nos ofrecen té de hierbabuena, que degustamos como un tesoro, como un manjar que alivia además nuestras frías manos. Miro hacia el oscuro horizonte, no veo nada, es todavía de noche, pero comienzo a buscar un lugar idóneo para ver la salida del sol cuando amanezca, que para eso he subido hasta allí. Mi guía, sorprendido, me hace señas y me pregunta algo así como ¿qué estoy haciendo? Yo me lo quedo mirando y él me señala que continúe subiendo la montaña arriba, pero esta vez nada de camello, a pie. Pero ¿cómo que a pie? Un español que está a mi lado, catalán para más concretar, me aclara mis dudas. Me dice, sí, sí, desde aquí he leído que no hay más camino que una escalera de 3.000 escalones hasta la cima. Menos mal que este amigo catalán había leído bastante mal, porque los exactamente 3.128 peldaños son los de otra ruta llamada el Camino de Moisés y que parte desde la base de la montaña hasta la cima. Afortunadamente nosotros habíamos cogido los camellos, habíamos ido por el camino más corto y llano, y desde aquí, desde esta parte de la montaña, tan solo debíamos de salvar 700 escalones. En plan peregrinación comenzamos a subir. Algunos precavidos habían traído sus linternas, otros menos precavidos nos juntamos para seguir las linternas de otros o al lado de algún guía que, por supuesto, llevaba su propia linterna. Además, eso de escalera no tenía nada. Está labrada en la roca o bien formada por enormes piedras con peldaños de hasta 1 metro de altura, naturales por la forma del terreno. Así que risas, blasfemias y algún que otro ¡ay, mi tobillo! Hasta que por fin, después de casi otra hora de caminata, llegas a la cima. Una pequeña ermita corona el monte Sinaí. Se ha construido una zona plana con un muro de piedra que te protege del precipicio. Y todos allí nos agolpamos con algún que otro codazo, que todo hay que decirlo, para colocarnos en la pole position de la salida del sol. Como aún queda tiempo y todavía es de noche y además hace frío, pues decido sentarme y acurrucarme con la manta que me había facilitado el guía. Morfeo intenta además jugármela, así que si no es por una inglesa que me despierta susurrándome al oído "The sun, the sun", pues casi todo mi esfuerzo queda en campo baldío. Afortunadamente, la inglesa me despierta, lo veo todo, y ante semejante hecho natural, no queda tiempo para pensar en el cansancio, no queda tiempo para pensar prácticamente en nada, solo para mirar y contemplar. El negro horizonte comienza a cambiar a un profundo azul con franjas naranjas. Aún no ha despegado el primer rayo y el paisaje solo tiene 3 colores. Negro en la tierra y tonos naranjas y azules en el cielo. Miro a lo lejos, al abismo, pero sigo sin ver el paisaje. De repente, santo Dios, un O que ni ensayado sale de la boca de todos los que estamos allí esperando y contemplando. El primer rayo ha iluminado sutilmente las cimas de las colinas, más bajas que el monte donde estamos en ese momento, y tenemos la sensación de que miles de hogueras se han encendido al unísono, al tiempo que el astro rey asciende, va rompiendo el papel de embalaje de un auténtico regalo. El paisaje comienza a aparecer poco a poco, como si la oscuridad fuera un mar cuyas negras aguas van descendiendo y dejan salir a la luz todas las montañas que configuran el abrupto y espectacular Sinaí. Cuando esto sucede, algunos rezan, otros entonan cánticos de iglesia, dirigidos por supuesto por un sacerdote que ha subido con todos sus fieles. Lo que nos puede parecer ridículo en un momento cotidiano de nuestras vidas, allí adquiere un carácter simbólico. No sé si Dios castigó a Moisés con no llegar a la tierra prometida por romper las tablas de la ley, o porque al tener que volver a subir diría algún que otro improperio, pero desde luego le permitió ver algo sobrenatural, digno de una obra que tan solo puede hacerse con la mano de un dios. Toda una noche de duro rodaje, nalgadas a lomos de un camello y rompepiernas de trekking para solo 3 minutos de gloria. Pero señores, qué minutos, unos minutos increíbles. Cuando el sol ya ha salido completamente e inicia su ascenso lento pero continuo, ya te quedas por allí sacando más fotos, viendo las vistas desde lo alto del monte Sinaí. Abajo, por ejemplo, en el llano, como una casita de muñecas, el gran monasterio de Santa Catalina, sólido, austero, integrado en el paisaje y guardado por celosos monjes ortodoxos que cuidan todos sus tesoros. Luego tienes la oportunidad de ver el monasterio a mediodía, cuando has bajado ya de la montaña. Bonitos retablos, antiguos libros con escritura, un tétrico osario y, cómo no, la zarza incandescente alrededor de la cual se construyó el monasterio. Aunque, sinceramente, te surge la duda, porque la zarza está en un patio como desangelada y sin proteger, eso sí, viva y dando moras, pero no libre de que algún desaprensivo con su mechero quiera comprobar todavía si en verdad es incombustible. Subido de nuevo en el 4x4, no me resisto a mirar por la ventanilla trasera. El monte Sinaí se aleja, manteniendo con sus 2.300 metros una estampa muy orgullosa. Como si de una película se tratase, solo faltó que una voz en off, con efecto de eco, me dijera: «Ve con Dios, hijo mío». Desde luego que sí, pero a donde fui fue directamente a la cama de mi hotel. ¡Ey! Esos aplausos son de Raquel, ¿eh? Bueno, ¿qué te ha parecido, Adriana? ¿Te ha gustado?
Muy bonito. ¿Eh? Se me ha puesto la carne de gallina.
Es que es precioso el monte.
Y desde luego que...
Solo una vez, ¿eh? Una vez y no más, y no más, Santo Tomás.
Ganas no me faltan de hacerlo yo también.
Es una experiencia, ¿eh? Así que os la recomiendo. Yo creo que ver amanecer desde el monte Sinaí y luego saber toda la historia,
claro,
y todo, aunque no sea religioso un poco lo que cuento, ¿no?
Sí, el misticismo que lo rodea.
La verdad es que Tierra Santa es así, ¿eh? Aunque... No, aunque sea, yo qué sé, ateo...
Es un tema cultural.
Aunque no creas, aunque creas en otras cosas y tal, al final estás rodeado de una atmósfera que no puedes evitar pensar en todo lo que nosotros sabemos, porque nuestra historia
es
prácticamente la Biblia, ¿no?
Sí.
La historia de la humanidad y sobre todo los occidentales, ¿no? Los cristianos. Muy bien, bueno...